amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Listening Leaders, el espacio en el que invitamos a personas que son inspiradoras y que nos van a enseñar buena parte de lo que han vivido y de los retos que tienen por delante. Este es un espacio que está sponsorizado por la clase business de Air Europa. Espero que lo disfrutes, abróchate los cinturones, que despegamos.
Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. ¿O no? Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides.
En Listening Leaders tengo el honor, el placer, el gusto de irme a Bogotá, a Colombia, y lo hago de la mano de una persona a la que conocí en Santo Domingo en una conferencia que ambos dábamos, uno antes y otro después. Él es Jorge Giraldo, y fue un gusto conocerte allí, Jorge, y que la conversación continúe. Bienvenido aquí a Listening Leaders.
Gracias, Raúl. Sí, me acuerdo de esa reunión. Creo que era el desayuno o algo. Sí, fue bien interesante, sí.
Un desayuno allí en Santo Domingo, exacto. Y fíjate, de ahí hemos mantenido la relación. Para quienes no te conozcan, Jorge, eres una persona que tiene formación en Berkeley, en California, en San Francisco State University, en Washington University, en San Luis, o sea, en los sitios más punteros de tecnología. Tienes una trayectoria en tecnología por muchos años, habiendo estado en tu periodo último en Oracle por 2 años, o en Oracle por 2 años, y lo más llamativo por el tiempo y por lo que representa la empresa, en Google por 10 años. ¿Cómo una persona que viene de ese espectro de tecnología o de ese mundo de la tecnología se pasa al mundo del coaching? Porque es lo que estás haciendo desde el año 2020, ¿no?
Pues mira, es interesante. Especialmente si nos enfocamos en los últimos 10 años en Google, básicamente mi responsabilidad tenía que ver con el inicio del negocio de lo que hoy es cloud de Google en Latinoamérica. Y la creación de un equipo que fue creciendo a través de los años, un equipo regional completamente, y trabajar con equipos en esa época y sobre todo en los últimos 5 años, ahora con la mirada retrospectiva, era como coaching en cierto modo, por lo menos mi estilo de gerenciamiento. Google, por su naturaleza y su cultura, sobre todo en esa época, era más bien plana. Era abierta a las opiniones de todo el mundo. La jerarquía no importaba tanto. Entonces había mucha conversación, mucha pregunta, mucho cuestionamiento. Y mi forma de liderar tenía que ver con preguntar, con curiosidad. Y eso fue evolucionando. Y en los últimos 2 años, con el tema del COVID y todo eso, un día llegó mi esposa y me dice: oye, ¿tú estás trabajando? Pues sí, claro que sí. Es que he oído que tus conversaciones han cambiado de naturaleza, ¿eh? Yo le dije, pues sí, lo que pasa es que todo el mundo alrededor mío, mi equipo, inclusive mis colegas, están todos tan estresados con este tema del COVID que vienen naturalmente a preguntarme, que no saben qué hacer, que están asustados. Y entramos en unas conversaciones. Ya me dice, pues a mí me parece que tú lo que estás haciendo es coaching. Y yo dije, ¿realmente? Sí, bueno, miremos. Me puse a investigar un poquito y de hecho Google tiene un programa de coaches internos voluntarios, no todos profesionales, no todos entrenados, pero sí para ayudar a la gente. Me metí ahí. Empecé digamos, a hacer el proceso de educación formal en un instituto en Estados Unidos e inventé un programa para coachear nuevos managers. Google es una empresa de crecimiento continuo donde mucha gente venía de afuera, mucha gente subía a roles de management y no tenían las herramientas, no sabían cómo hacerlo, y entonces yo propuse crear este equipo de gente, de managers con skills de coaching y con experiencia de management para apoyar esto. Y fue increíble y fue una experiencia tan, tan poderosa y tan exitosa dentro de la compañía que yo empecé a hacer casi que más de eso que de lo otro. Y así fue naturalmente llegando a un punto en donde cumplidos mis 10 años yo dije, bueno, casi siempre yo me reinvento entre los 8 y los 10 años. Este es un buen momento para dar el paso y meterme al tema del coaching de lleno. Y eso fue lo que hice.
Bueno, en el fondo, para muchos de los oyentes que estén familiarizados con estos términos, ¿no? Una cosa es el coaching, otra cosa es el mentoring, otra cosa es el coaching externo, otra cosa es que un líder pueda tener estos skills o estas herramientas del coaching que le permita acompañar a las personas en sus retos, ¿no? Y ahí hay un poco un abanico grande, ¿no? Y cada uno cumple su función. Yo siempre me ha parecido que cuando hay conversaciones internas dentro de la compañía, conversaciones previas, es muy difícil hacer coaching, ¿no? Porque al final el jefe no puede hacer un coaching puro, porque al final tiene que conseguir que es el primer interesado junto al coaching en que se consigan los resultados. ¿Cómo conseguías, en el origen de esta fórmula de Google, cómo conseguiste que ambas cosas funcionaran en paralelo? Que pudieras hacer un coaching lo más puro posible sin inferir soluciones de forma permanente.
Pues si tú miras los distintos estudios de lo que hace que un empleado se sienta comprometido con la empresa, propósito surge como uno de estos temas importantes y también la capacidad de ser proactivo y de tener cierto control de lo que hace y de su carrera. Entonces, cuando uno como manager se acerca a uno de los miembros de su equipo con preguntas, dejando que ellos, en esa conversación, con curiosidad, dejando que ellos vayan encontrando las respuestas, se van empoderando y van sintiendo como que tienen las capacidades para entender y tomar decisiones y moverse hacia adelante. Ahora bien, hay momentos, naturalmente, como de momentos críticos donde el manager tiene que entrar, tomar una decisión y decir, hagamos esto. Pero casi siempre hay el espacio para tener estas conversaciones y dejar que la persona se vaya desarrollando de alguna manera naturalmente. El problema es que cuando el estilo de management es siempre prescriptivo, viene el equipo, esto es lo que hay que hacer, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. No hay espacio para la creatividad, no hay espacio para sentir algo de pertenencia, para sentirse respetado y apreciado por su manager, y se pierde energía, se pierde sentido de pertenencia, lo que en inglés se dice disengagement. Falta de compromiso, diría yo. Entonces, el estilo tiene que, digamos, estar en un balance continuo de voy a ser prescriptivo y a decir qué hay que hacer y tener claridad en lo que hay que hacer, o abro el espacio en lo posible para que sea el empleado el que traiga el reporte, el que traiga las soluciones, el que traiga las ideas y dejarlo sentirse importante dentro de la organización.
Fíjate que como persona de acción que eres, has destacado las dos cosas que más motivan a las personas, que son el propósito y el ser proactivo, dentro de digamos, un poco de todo esto que las personas, cuando son preguntadas, transmiten. Yo quiero agregar que hay un informe de McKinsey que he revisto hace muy poco, que lo había leído en su momento, es de septiembre del 21, que dio lugar a este concepto del The Great Resignation, ¿no? Del Big Quit, de que la gente se está marchando de sus trabajos, ¿no? Que yo siempre pienso que la gente no se marcha de sus trabajos, se marcha de sus jefes, pero el estudio habla de por qué la gente se marcha, ¿no? Y fíjate que hay un gráfico muy interesante que he compartido ahora estos días, que los dos puntos más valiosos de las personas en las compañías son, uno, ser valuable, ser valioso para su jefe, y ser valuable para la empresa, ¿no? Es decir, que ser alguien tenido en cuenta, ¿no? Y esto enlaza y empata con lo que tú estabas contando en este momento, ¿no? Es decir, oye, al final lo que la gente quiere es ser escuchado, ¿no? O sea, es que se tenga en cuenta su opinión, es que puedan levantar la mano y decir, oiga, yo haría esto de este otro modo, ¿no? Y en eso el coaching yo creo que tiene una importancia fundamental. Ahora, ¿qué hace falta para entrenar a un líder o a un jefe de los de la antigua usanza para que sea un buen coach, a tu juicio?
Mira, es curioso porque si miramos, y yo diría en Latinoamérica sobre todo, he tenido la fortuna, digamos, de estar cerca a la cultura norteamericana y a la cultura latinoamericana y ver cómo pensamos distinto. Definitivamente aquí hay más jerarquía, hay más sensación de jerarquía. Y con la jerarquía, y entre más arriba estás en una organización, vienes con una historia interesante y es, entre más arriba estoy, más tengo yo que tener la razón. Yo soy el que más sé. Yo soy el que tengo que decir cómo se solucionan los problemas. Eso pudo haber sido válido hace
unos 80. Años. Sí.
Pero es que estamos en un mundo muy complejo, donde mi experiencia no necesariamente es relevante para la situación de hoy, para la coyuntura de hoy. Entonces se necesita un liderazgo mucho más abierto, un liderazgo donde no importa en dónde esté yo, digamos, en la jerarquía de la organización, tengo que estar escuchando, escuchando a mi gente y escuchando al mundo externo para poder tener la más amplia perspectiva posible y poder llegar a tal vez tener unas decisiones mucho más informadas de las que mi experiencia y mi educación y todas estas cosas que yo traigo me aportan para esa toma de decisiones. Coaching, al final de cuentas, es curiosidad. Pero es una curiosidad muy sana porque no es el tipo de curiosidad muchas veces que tienen algunos gerentes, que es una curiosidad que lleva a confirmar que ellos tienen la razón, ¿cierto? Van y preguntan y solo preguntan para demostrar que ellos sí tenían la razón al principio. Esto es una curiosidad genuina que tiene como base fundamental la posibilidad de cambiar de opinión, ¿cierto? Es ampliar perspectivas. Entonces, uno pregunta para aprender, uno pregunta para no cuestionar y dejar al otro, digamos, en duda o con estas cosas, sino para un aprendizaje mutuo. Entonces, cuando uno se va con un coaching mindset, lo que está haciendo es abrirse a posibilidades, a distintas perspectivas, a distintas formas de resolver los problemas que pueden parecer evidentes al principio. Entonces, yo diría simplemente preguntar más, guardar sus propias opiniones hasta el final y escuchar y decir, ah, ¿será que este tiene la razón? Esto es una perspectiva interesante que vale la pena explorar más. Es eso, es adoptar una posición de curiosidad profunda, real, casi de inocencia, y así abrir la posibilidad a muchas otras perspectivas que en este mundo tan complejo pueden ser bastante útiles.
Déjame que nos hagamos un momento de este mundo del intracoaching, ¿no? Del coaching hecho como o embebido dentro de la actividad de un líder, para ponernos en el rol que ambos estamos haciendo en distintos lugares y de distinta manera y cada uno con su estilo, pero de acompañar a líderes, ¿no? Muchas veces, no sé si te pasa a ti, cuando te acercas a una compañía y te piden tus servicios y analizas y hablas con ellos, dicen, bueno, ok, venga, me parece bien, pero empieza con los de abajo. Empieza con estos pendejos que son los que no tienen ni idea y luego ya vemos como si a ellos les va bien, ya veremos si te acercas a mí, ¿no? Y a mí me causa esta carcajada que te causa a ti porque digo, bueno, pues es que deberíamos empezar al revés, debería ser tú el que probaras qué perspectivas nuevas, ¿no? Qué soluciones nuevas. Y siempre por más que se lo digo, ¿no? O sea, al final el coaching no busca sino acompañar a la persona y teniendo fe en la persona. La persona tiene el reto, tiene el problema, tiene la la meta que lograr, pero también tiene las soluciones, ¿no? El coaching a través de las conversaciones permite, te va a permitir ayudar y encontrar, ayudarte a encontrar estas soluciones, ¿no? ¿Te ha pasado a ti esto? Que el líder dice, bueno, pero esto del coaching, pero esto es para otros, ¿no?
Mira, sí, y te digo, y la respuesta es la siguiente. Quiérase o no, un CEO le pone el tono a la cultura. La forma como un CEO se comunica, se expresa, habla a su gente, influencia, quiéralo o no, a cómo se comporta todo el mundo en el resto de la compañía. Si tenemos un CEO que trata mal a su equipo, que es agresivo o que es micromanager, por ejemplo, o que a cada reunión que debería durar 60 minutos termina haciéndola de 2 horas o es incumplido. Es impresionante cómo eso va permeando el resto de la empresa. Entonces, cuando un líder busca coaching y generalmente traen problemas muy concretos, que normalmente es que mi equipo tal cosa, es que mi empresa tal cosa, es que ellos... ¿Cómo hago yo para que ellos, para que mi empresa, para... Inmediatamente hay que levantar el espejo y decir, antes de mirarse a ellos, tenemos que mirarnos a nosotros mismos como persona. Y esto es muy difícil de hacer uno mismo, uno solito. Se requiere activar algo que se llama la mente observadora. Todos tenemos, nuestro cerebro observa. Pero curiosamente, y hay varios estudios al respecto, es muy difícil observarnos a nosotros mismos. Ahí es donde viene el tema de los blind spots. Entonces, a través de coaching, al final lo que logramos es convertirnos en un partner de pensamiento, un disruptor, pero un espejo también. Y a través de esa conversación y esa interacción, el líder empieza a ver cómo funciona y cómo él... o ella, con su actitud y su estilo, está influenciando a toda la organización. Y en ese sentido, pues ya generalmente se hablando y dicen, bueno, no, listo, ensayemos.
Yo creo que ese es un arte que muy seguramente tú has desarrollado, el conseguir que el líder tenga voluntad genuina de cambiar. Porque venimos de un mundo, tú lo has expresado perfectamente al principio, venimos de un mundo donde al final el líder es el que tenía que tener un criterio y era el que tenía que tener las respuestas a todo, ¿no? Y claro, si actuando de ese modo he llegado a donde he llegado, ¿cómo voy a cambiar mi forma de actuar? Si ya me fue bien, si ya he llegado hasta aquí. Ahora yo no puedo cambiar mi esencia, mi forma de ser, mi forma de actuar. Y eso es lo que les da vértigo, ¿no? Y si con la nueva forma de actuar que me están proponiendo o que entiendo que a lo mejor se debería hacer, no doy el ancho de banda suficiente? ¿Y si me sustituyen? ¿Y si pierdo lo que yo...? ¿No? O sea, ¿cómo se desancla esa creencia tan limitante?
Yo no les digo que los voy a cambiar.
No, claro, pero la amenaza
está
ahí. Yo les
digo, lo único que yo voy a hacer...
La amenaza está implícita por parte de la empresa, ¿no? Decir, oye, sí.
Primero, bueno, es que depende. Unos vienen voluntariamente y otros son empujados hacia. Eso es distinto.
Lo cual, y déjame que te haga un paréntesis pequeñito, Jorge, lo cual... También me parece que es un error por parte de las empresas, ¿no? Oye, vas a pasar por un proceso de coaching a ver si espabilas, ¿no? Entonces, claro, sí. De partida ya es un mal planteamiento.
Suena a un castigo, a algo remedial. Estás haciendo algo, necesitas algo mal, necesitas un coach. Yo devuelvo y digo, no, miremos a los deportistas más importantes del mundo, y los segundos y los terceros niveles, todos tienen un coach. ¿Qué quiere decir? Para ser lo mejor que yo puedo ser, necesito equipo. Vivimos en un mundo demasiado competitivo, demasiado rápido, demasiado agresivo, y si uno no va apoyado por un equipo sólido, no va a lograr sostenerse en ese tipo de ambiente. Entonces, no es un tema remedial, es un tema de apoyo. Vamos a ganar el Grand Slam o el Mundial de Fútbol, lo que sea. Ese es el rol del coach. Ahora bien, el tema del cambio... Yo lo digo, mira, al final de cuentas esto es un tema de una decisión personal. Lo que yo voy a hacer contigo es ser tu espejo. Voy a darte luz sobre quién eres. Vamos a explorar realmente qué quieres obtener. Y ya tú decides si tú quieres cambiar o no. Pero antes necesitamos lograr llegar a un punto de autoconocimiento real, no lo que tú crees que crees, sino algo sólido, de manera que en ese momento tú decides qué quieres hacer. Y al final, eso es bastante menos, digamos, riesgoso. Vamos a explorar un poco quién eres, cómo te comportas, cómo te presentas a tu organización, cómo lideras, cómo reaccionas en momentos de estrés, cómo manejas conversaciones difíciles. Entender quién eres profundamente. Y ya, si hay algo que el cliente, el coachee, quiere cambiar, esa es otra conversación. Pero normalmente hay unos deseos y lo interesante es que también hay limitaciones o pensamientos que limitan lograr llegar a donde quieren. Casi siempre sí saben hacia dónde quieren ir, hacia dónde quieren llevar su organización, hacia dónde quieren, qué estilo de liderazgo quieren tener, pero no se ven, no pueden ver qué es lo que les impide lograrlo. En ese proceso de autodescubrimiento lo encontramos.
Sin duda, pero yendo por ese camino, yo creo que una de las cosas que a mí me quedó al menos grabado a fuego y que muchas veces lo pongo encima de la mesa es: no existe el coaching si no existe un reto. O sea, para que haya coaching, para que haya una buena conversación, tiene que haber un reto, tiene que haber un logro que uno quiera conseguir, una meta. Y hoy estamos rodeados de logros, metas. Será por falta de. Lo difícil será encontrar, definirlo, ponerlo en un espacio de tiempo, encontrar cuál va a ser éxito después de estas sesiones y a partir de ahí empezar a trabajar con ellos, ¿no? ¿No te pasa a ti que eso es lo que se le hace más difícil a los líderes de antes, ¿no? Digamos, el permitirse soñar, permitirse alcanzar retos o impensables, ¿no? Y yo cuando les hablamos de sueños, ¿no? Oye, permítete soñar. ¿Qué sería éxito para ti en esto? ¿Qué tendría que pasar? ¿Cómo te brillarían los ojos cuando acaben estas sesiones sabiendo que has conseguido este resultado? Y entonces te dicen, bueno, no, yo con conseguir un poquito mejor, con estar un poquito mejor de cómo estoy, ya me va bien. Yo, ¿no? O sea, ¿no se nos ha prohibido un poco soñar en ese sentido y entonces nos quedamos con objetivos más pequeñitos?
Yo me atrevo a decir que casi siempre el que viene a coaching viene con unos objetivos bastante pequeños, bastante concretos. Vienen con un problema muy concreto a resolver. El proceso de coaching justamente tiene que ver con pelar la cebolla, digamos, ir descubriendo qué hay detrás de ese problema aparentemente concreto. Y casi siempre llegamos a unas aspiraciones bastante más profundas, a unos deseos mucho más grandes, más de transformación personal. Y lo especial de coaching también es que se crea un espacio seguro donde un espacio de confianza, de confidencialidad naturalmente, donde poco a poco esas aspiraciones, a veces frustradas, a veces reprimidas, a veces escondidas, surgen. Y entonces buscamos mecanismos, estrategias para acercarnos hacia ellas. En realidad es muchas veces tiene que ver con propósito, con descubrimiento de realmente yo qué estoy haciendo aquí, por qué estoy aquí y qué es lo que yo quiero lograr en esta empresa, en mi carrera, con mi emprendimiento, y esa conexión lleva a cosas mucho más grandes, a sueños mucho más grandes, pero que hay que ir haciéndolo poco a poco. Sí, eso no se resuelve en dos sesiones.
No, sin duda. Esta es otra de las cosas, ¿no? Que yo creo que el timing, el tiempo de las sesiones, ¿no? O sea, no, Hay gente también que es muy típico que te pregunte por una cuestión de practicidad, por una cuestión casi casi marketingiana. Oiga, ¿pero cuántos van a ser? ¿5 o 10 sesiones? ¿No? Yo, oiga, pues depende, ¿no? Porque igual en una sesión o en dos sesiones no se puede transformar la forma de pensar de nadie. Igual a lo mejor es algo tan pequeño que en un par de charlas lo has conseguido y sales de esto y fuera. Pero por lo general tampoco puede alargarse sine die, ¿no? O sea, hay gente que se queda enganchado en estos procesos en los que al final no hacen, y yo he tenido conversaciones con personas que me dicen, es que yo llego a un momento que estaba tan dependiente que no hacía una cosa sin llamar a mi coach antes, ¿no? Y yo creo que eso, ambos extremos son un error. A tu juicio, un proceso típico de coaching, no te voy a preguntar por las sesiones, pero ¿cuánto tiempo idealmente podría durar?
Yo muy, muy rara vez trabajo en espacios de menos de 6 meses. 6 meses a un año, como 6 meses mínimo definitivamente es lo que yo hago. Creo que una sola vez en mi vida he hecho menos de 6 meses por unas circunstancias especiales, pero 6 meses diría yo es suficiente para que la persona se empiece a dar cuenta de la cantidad de historias y telarañas que trae y que empiece a ver también cómo esas posibilidades que van surgiendo pueden llevarse y convertirse en realidad. Entonces, definitivamente no es necesariamente un proceso fácil.
Y eso no choca un poco con la necesidad y la inmediatez de las soluciones, sobre todo de las generaciones más jóvenes, ¿no? Que viven de ver Netflix y según se acaba la serie ya quieren tener la siguiente sesión. Bueno, fíjate, déjame que haga una broma que me contaban esta semana, que ya los jóvenes están viendo a velocidad 1.5 las series para rápido acabarse con 5 pasos hoy, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo va a chocar eso, no? Cuando las cosas importantes requieren tiempo, requieren reflexión, requieren análisis, ¿no?
Sí, sin duda. Ese es uno de los grandes retos de hoy en día. Los jóvenes quieren que los asciendan a los 3 meses de haber sido contratados, quieren entrar en posiciones mucho más altas, quieren tener los mejores proyectos de la organización. En general, ese tema con los millennials hoy en día es de todos los días con los managers. Y sí, quieren acelerar todo. Entonces buscamos... Digamos, cuando coaching siempre, como dijiste tú, tiene unos objetivos, pero lo que como yo mitigo ese tema del gran objetivo transformacional es buscamos también objetivos de mediano plazo y en muchas veces en algunas de las sesiones vienen con ya problemas muy puntuales que podemos explorar y resolver a muy corto plazo, pero siempre dentro de un contexto mucho más amplio. Y ese es el contexto que realmente importa.
Bueno, en el mundo de tecnología es histórico, ¿no? Que cuando si tú quieres hacer un cambio dentro de los pasos de Kotler, al final uno de ellos era en los quick wins, ¿no? O sea, ten logros que sean capaces de ir viendo pequeños logros, ¿no? En los que vayan sintiéndose que van por el camino adecuado y luego ya se irán descubriendo quiebres mucho más amplios o más grandes o retos más difícilmente alcanzables por ellos solos. Oye, Jorge, no te quiero... Joder, estaría horas y horas hablando contigo, ¿eh? Yo creo que además esta es una muy buena... Va a ser un muy buen podcast porque va a aclarar a muchos de los directivos que nos están escuchando el para qué de la razón de ser de poner un coaching en su vida, ¿no? Un coach en su vida. Déjame alguna frase que tú les cuentes a los líderes de por qué merece la pena contratar a Jorge Giraldo.
Nosotros, como seres humanos, tenemos un recorrido, un gran recorrido. Y en ese recorrido llegamos a puntos de quiebre, donde de pronto encontramos como que estamos llegando al borde de nuestra zona de confort. Y sabemos y alcanzamos a ver del otro lado de ese abismo, digamos, casi que el borde de un abismo, un mejor futuro, un futuro donde podemos ser mejores personas, donde podemos tener mayores responsabilidades, donde realmente podemos crecer. Pero ahí hay una brecha. Esa brecha hay que cruzarla. Para cruzarla, para saltar ese abismo hacia el otro lado, hay que trabajar con los miedos, con los temores, con las historias que traemos del pasado. Entonces, yo trabajo con la gente en llegar a entender ese borde, ayudarlos a saltar, darles la fuerza y la seguridad y la confianza para saltar, y los acompaño del otro lado, cuando viene todo nuevo, todos los grandes retos, donde ellos pueden expresarse en su máximo potencial. Entonces, es, en inglés yo lo llamo crushing thresholds, y es el camino de la vida, es el camino del crecimiento, y es ayudarlos a crecer en aquellos momentos, sobre todo cuando el temor los frena.
Pero fíjate qué importante lo que acaba de decir Jorge, porque muchas veces la acción del coach acaba cuando consiguen dar el salto, ¿no? Pero tú has puesto encima de la mesa, oye, pero no te olvides que aquí no ha acabado, aquí empieza el problema. O sea, digamos,
aquí empieza el reto, ¿no? La siguiente etapa.
La siguiente etapa, o sea, la siguiente etapa en donde te enfrentas a un mundo que a lo mejor es desconocido para ti, y sí, lo salvaste, y eso nos ha pasado, ¿no? Nos pasa con gente que dice, oye, tienes que ayudarle porque está trabajando en un tema y tal, y entonces cuando ya es nombrado, cuando ya lo consigue, cuando ya... tal, entonces en ese momento te dice, bueno, hasta luego. Y dices, amigo, ahora va a empezar la dificultad. Ahora es cuando deberías de ir, cuando deberías de tener este acompañamiento, que te vaya cuestionando, que te vaya ayudando a encontrar las mejores soluciones, ¿no? Qué interesante.
Sí, es curioso. Así como para pues, entiendo pues, que ya se nos está acabando el tiempo. Cuando hay un cambio de rol, cuando un vicepresidente pasa a ser presidente o algo así, son momentos donde hay una gran oportunidad de reinvención. Son momentos de mirar qué he hecho yo hasta ahora y qué quisiera hacer distinto. En mi rol anterior ya todo el mundo me tenía clasificado, sabían cómo trabajaba, etcétera, perfecto. Difícil cambiar cosas realmente grandes, pero en este nuevo rol, yo como presidente ahora de esta organización o de otro nuevo trabajo, en otra nueva empresa, ¿qué quiero ser? Es mi oportunidad de mirar hacia adentro y reinventarme. Y ese es un trabajo muy profundo que se hace con coach, definitivamente.
Construir una nueva versión de ti mismo, ¿no? Una de las cosas que más me marcó a mí en mi proceso de certificación fue la visión de este salón, ¿no? Decían, cuando estábamos ahí trabajando, decían, este es un salón magnífico donde ir dejando estas carcasas que hemos traído, ¿no? Estas protecciones... y las vamos dejando en las esquinas, se van quedando ahí los personajes que nos acompañaron hasta aquí, porque ya estuvieron bien, pero en adelante no me va a servir para los retos que tengo, ¿no?
Tal cual. Es una bellísima oportunidad de reinvención.
Esas salas, ¿no? Con todos los personajes ahí cayéndose, todos los ropajes ya antiguos, gastados, ¿no? De esas corazas que nos hemos ido poniendo, me parece una simbología muy, muy curiosa. Jorge Giraldo, insisto, estaría horas y horas y horas hablando contigo. Te agradezco mucho este tiempo que me has dedicado y a nuestros oyentes de Listening Leaders, y que la conversación continúe. Ganas de volver a Bogotá, a ver si nos dejan volver a activar de otra manera, y nos vemos por allí corriendo alguna carrera por la 15 o por la 11 o por esas calles por las que tú vas, ¿eh?
Gracias, Raúl, pues de verdad un fuerte abrazo y ha sido todo un gusto hablar contigo hoy.
Te mando un abrazo muy fuerte, Jorge.
Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. ¡Hasta entonces!